El día de mañana se conmemora en nuestro país los 40 años de el inicio de la dictadura militar genocida comandada por, ¿te acordás?, Videla, Massera, Lambruschini, Agosti, bueno, todas las juntas militares que llevaron adelante esos 8 años de dictadura que tuvimos a partir del 24 de marzo de 1976. En todo el país se va a recordar organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantes y gente de pueblo en general. Recuerda y va a movilizarse en todo el país conmemorando esto que sucedió en nuestro país y que no olvidamos. En Avellaneda va a haber una actividad en particular el día de hoy que va a estar siendo realizada en donde funcionó el centro clandestino de detención El Infierno, que quedaba ahí a 2 cuadras nada más de la avenida Mitre sobre la calle 12 de octubre. Para hablar de esto estamos en comunicación con Claudio Yacoy, él es titular del Consejo de Derechos Humanos de Avellaneda. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel. Un gusto saludar, bueno, y saludar a toda la audiencia también. ¿Cómo están?
Muy bien. Te convocamos, Claudio, para hablar de la actividad del día de hoy. ¿De qué se va a tratar?
Bueno, en realidad la actividad es una actividad que está pensada, digamos, primero a las 19 horas como una caminata recorriendo toda la calle 12 de octubre, desde Ameguino hasta Estrada. Va a haber colocación de stands, muestras, ferias. Bueno, va a estar la chilinga, murgas, vamos a tratar de tener un espacio de festividad cultural, de recuperación de nuestras raíces. A las 21 horas se va a realizar el acto central, quienes van a acompañar al intendente, Estela Carlotto, Pérez Esquivel y, bueno, sobrevivientes, Milda Eloy, los hermanos Iacarino, personas que tuvieron la triste realidad y desgracia de pasar por el centro clandestino conocido como El Infierno. A partir de las 10:30... va a estar habilitado el ingreso para que ya pueda ingresar el intendente con las personas que, bueno, tuvieron algo que ver con el tema del paso por aquí. Y nada, y después hasta Pato Carpiero, bueno, va hasta las 12 de la noche mantenerse un festival artístico y después hacer una vigilia. Para nosotros lo importante es en el marco en el cual podemos estar realizando este hecho, ¿no? Digamos, en un marco en el cual las políticas que se han implementado a partir del año 2003, desde el día 10 de diciembre de este año 2015 pasado, son sistemáticamente desarticuladas. Lamentablemente ni siquiera se preservan espacios que hacen a la garantía de continuidad de los juicios. Allí se desarticularon programas como Verdad y Justicia, el Centro Ulloa. Así que para nosotros la desafectación de la dependencia policial, que funcionó hasta el día 21, que allí en el mismo lugar que había una cautelar dictada por el juez Rosansky, que no se podía utilizar el espacio que había sido utilizado como centro clandestino, se utilizó y se alojó privados de libertad en los mismos calabozos donde habían estado los secuestrados. Es decir, una cosa que para nosotros, si bien no es una alegría, pero por lo menos nos da la tranquilidad de poder haber alcanzado este objetivo, que la verdad fue bastante, bastante largo de alcanzar, ¿no?
Recordemos, Claudio, que ahí en El Infierno funcionaba el centro clandestino de detención que era dirigido por la Unidad Regional de Investigación, la Brigada de Investigaciones de Lanús, y que dependía directamente...
Sí, la Brigada de Investigaciones fue la que funcionó entre el 76 y el 79, sí. Con Trevisan y Ferranti a cargo, Checolás, Camps. Este centro clandestino tiene la particularidad, de acuerdo a los relatos de los sobrevivientes y toda la investigación que pudimos realizar, como tal vez el engranaje principal de lo que fue el circuito represivo del primer cuerpo de ejército. El infierno justamente se lo bautizan los propios represores por la crueldad con la que eran tratados los que estaban allí en estado de cautiverio, ¿no? Así que digo, así funcionó, pasaron más de 500 personas, la particularidad de los que pasaban por ahí eran trabajadores, delegados de empresa, de miembros de comisión interna, delegados de base, personas que en definitiva tenían alguna vinculación con el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores. Ese fue básicamente, quienes eran trasladados ahí. Y algo que no se conoce, y que me lo revelaban los hermanos Iacarino hace poquito, en este lugar también, aparte del infierno, se lo conocía como el Banco de Londres. El Banco de Londres porque era el lugar donde más recaudaba la policía de la provincia de Buenos Aires. De hecho, los hermanos Iacarino eran empresarios de un patrimonio muy alto, y bueno, fueron llevados hasta el lugar para ser desapoderados de su patrimonio. Bueno, en realidad también era uno de los lugares, y los hermanos yacarinos se pasan nada más ni nada menos que nueve meses acá, ¿no?
Ajá. Sí, es terrible. Y también era operativo en casi todo Zona Sur, ¿no?
En realidad albergó gente, por eso decía, como es del primer cuerpo de ejército, gente de Mar del Plata, Bahía Blanca, Capital Federal, venía gente de Lomas, de Almirante Brown. En realidad este era un centro que se articulaba con el Vesubio, con la Brigada Güemes, con el Pozo de Banfield, con el Pozo de Quilmes, sí, lo que era prácticamente los 17 centros clandestinos que funcionaron en la Zona Sur más relevantes para lo que fue el aparato represivo de la última dictadura, sí, que fue, digamos, ya no solamente para la gente de Zona Sur, sino, te insisto, también para Capital Federal, ¿no?
Claudio Yacoy, titular de Derechos Humanos de Avellaneda, ¿hay responsables condenados por este centro clandestino de detención?
Sí, en realidad fueron beneficiados por la ley de punto final primero, obediencia debida después, y Trevisan y Ferranti, que eran los responsables máximos de la vil. Y bueno, a partir de una tenaz insistencia de los hermanos Yacarino en lo que fue la investigación, el aportar las pruebas suficientes, terminaron condenados, primero con una condena de 4 y 3 años, y después finalmente se pudo cambiar la carátula. También nosotros somos querellantes en esa causa. Nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, acompañamos 4 querellas, una es la del infierno, bueno, la de Graciela Pane, la de Molinos Río de la Plata y la del Vesubio. Y en este caso pudimos lograr el cambio de carátula que finalmente los termina condenando a 16 y 14 años. Así fueron las condenas para Trevisan y Ferranti. Así que sí, bueno, y después la verdad que todavía muchos de los que actuaron ahí, hay que tener en cuenta que en este lugar funcionaban, aproximadamente trabajaban 300 personas, lo que también habla de muchas dificultad como para poderlos identificar porque procedían de distintos centros, ¿no?